Bueno, está Claudia. Claudia, recuperamos a Claudia Martínez después de la palabra del presidente. Claudia, te escuchamos ahora sí.
Sí, te paso con Sandra y ella te presenta a su invitado.
Sandra Míguez está en comunicación ahora sí. Terminó de hablar el presidente, Sandra. Y ustedes están en el Senado con esta actividad, me decías.
Sí, en realidad, como te decía Nico, fue una actividad que organizamos desde el programa y de repente la noche. Y bueno, todo lo que tiene que ver con una coorganización con el bloque de senadores de justicialistas de Entre Ríos y la bicameral de Derechos Humanos, que estuvo el doctor Carlos Rosanzi. Nos parecía que celebrar los 8 años del programa implicaba también una buena oportunidad para pensarnos reflexivamente y pensar sobre nuestra realidad. Así que le hicimos llegar la invitación al doctor Carlos Rosanzi para hablar de esta guerra judicial y estrategias de la manipulación en Argentina, a la cual el doctor Rosanzi aceptó generosamente, y por eso hemos estado en el día de ayer con esta charla y hoy reunidas y reunidos con él distintos periodistas de distintos medios para conversar también sobre algunos aspectos que tienen que ver con este tema y con otras, como es especialista el doctor Rosanzi en el tema de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Así que te dejo en conversación con él, que me parece que podés aprovechar esta oportunidad también para dialogar con el doctor.
Gracias, Sandra. Doctor Rosanzi, Nicolás Blanco, lo saluda en LT14. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Hola.
¿Qué tal? Buen día. Nicolás Blanco lo saluda y todo el equipo de la mañana, LT14. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Nicolás? Bien, bien, bien.
¿Cómo lo están tratando en Paraná?
Maravillosamente.
Sí, sí, desde ayer no ha descansado prácticamente.
No, bueno, pero uno ya sabe cuando es como un raíz de 24 horas para hacer de todo.
Sí. La guerra judicial en Argentina, ¿desde cuándo viene?
En realidad es previo al 2015, es decir, es anterior a las elecciones presidenciales. Uh-huh. Ya se utilizó en la propia campaña, y a través incluso de contratación de empresas, y donde ya comenzó la manipulación del electorado. Es un tema todavía, es una deuda investigarlo adecuadamente. Uh-huh. Porque uno suele asombrarse a veces de los resultados de ciertas elecciones, pero no se investiga por qué se llega a eso. Uh-huh. Y bueno, en este caso lo que se hizo en realidad fue trabajar para estigmatizar al gobierno anterior, a sus figuras, a sus exfuncionarios, con la ayuda, por supuesto, del Poder Judicial, de un sector del Poder Judicial, y por eso la guerra judicial, sí.
¿Qué tal, Ezequiel? Soy, buen día. Muy bien. ¿Puede definirnos antes a qué se refiere usted con guerra judicial?
Eso, en el término originario, es lawfare.
Sí.
Creado por un general de la aviación norteamericana, Charles Dunlap. Y significa el reemplazo de la guerra convencional, estamos hablando de fusiles, de bombas, de balas, por la persecución a través de la utilización del Poder Judicial para eso, las normas, las leyes. Uh-huh. Y el Poder Judicial. Ese es el instrumento que se utiliza para lograr efectos similares al de ganar una guerra. Es decir, uh-huh, en este caso lo que se buscó es exactamente igual que la dictadura cívico-militar de Argentina y de la región, que era la implementación de un modelo económico. Concretamente un modelo neoliberal, el mismo modelo en aquella época se hizo a través de lo convencional, que es una dictadura convencional, secuestro, desaparición, tortura y muerte, y en este caso se logró la implementación del modelo a partir de la manipulación a través, entre otros lugares, del Poder Judicial. No es el único, porque se trabajó también con los servicios de inteligencia, con los medios de comunicación.
¿Cómo? Usted es el que sabe, por eso son interesantes la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo maximizando instrumentos del Poder Judicial puede dar la resultante que usted menciona?
Porque en realidad no es necesario todo el Poder Judicial, ni mucho menos. De hecho, que si todo el Poder Judicial fuera corrupto o participara en estas operaciones, no hay país, ¿entiende? Hay una parte importante del Poder Judicial que trabaja normalmente todos los días y con muy buena vocación. Nos estamos refiriendo a ciertos sectores muy reaccionarios del Poder Judicial que trabajan en consonancia, en este caso, con el régimen actual. Estamos hablando de la Justicia Federal, por ejemplo, de Buenos Aires. Estamos hablando de fiscales como Carlos Stornelli, como el juez Bonadío, que son personajes que forman parte de esta operación, sin los cuales sería imposible. Es decir, tenemos en Argentina una cantidad de presos políticos, tenemos gente perseguida, cantidad de exfuncionarios, con la finalidad, y tenemos jueces y fiscales perseguidos. Ustedes piensen, por ejemplo, que la Procuradora General Kim Carbó fue perseguida, presionada y amenazada hasta que renunció. Ahí lograron entonces la vacante para poner a un procurador provisorio que hoy está protegiendo a Stornelli, a eso me refiero.
Doctor, ¿no es de antes? Usted decía de antes del 2015, de la campaña, pero digo, esto de que la justicia parece que actúa más cuando terminan los mandatos de los gobiernos que cuando están en pleno poder.
En funciones.
En funciones. Esto me parece que viene de hace mucho más tiempo que de ahora.
Claro. Viene de más tiempo porque históricamente la justicia argentina, que es una institución completamente aristocrática y que ha acompañado históricamente los momentos políticos,
claro,
los buenos y los malos.
Se ha acomodado.
Absolutamente, tiene un poder de acomodación importante, que no es casual.
No investigan cuando alguien está en el pleno poder, uso del poder, sino cuando ya ven que se está terminando.
Sí, coincido. Y es un tema, es una deuda muy grande porque no es posible, no se puede vivir así en democracia si la justicia se va acomodando a los momentos políticos. De hecho, primero, acompañaron todas las dictaduras y una prueba de ello es que ninguna dictadura en la Argentina necesitó cambiar todo el Poder Judicial. Si
claro.
Ustedes hacen memoria, los han mantenido. Quiere decir que los han contado con ellos. Esto es una deuda que habrá que analizar. Incluso, aclaro, dejo a salvo, por supuesto, los buenos jueces y fiscales, no nos referimos a ellos, nos referimos a los malos jueces y fiscales.
Sí, a ver, que los hay, ¿no? Como en todos lados, pero esto parece ser una moneda corriente. Ahora, uh-huh. Que los servicios de inteligencia jueguen políticamente, armen causas contra jueces, contra periodistas, contra políticos y demás, también es viejo, ¿no?
Sí, por eso yo creo que ha sucedido siempre con matices, es decir, por supuesto, de acuerdo al régimen, los matices varían. No es lo mismo los servicios de inteligencia en los 70 en plena
claro,
dictadura genocida,
no, ni hablar, no, por supuesto,
que en el gobierno de la Rúa. O sea, evidentemente también se han acomodado los servicios porque es lo que le conviene, ¿se entiende? Es para poder seguir teniendo esa cuota importante de poder.
Doctor,
No, pensaban, para contrarrestar esto, tiene que o debe ser necesariamente con los mismos instrumentos que prevé el sistema.
Claro, el problema es que esos instrumentos hace mucho tiempo ya que están muy devaluados, no funcionan. Los sistemas de control no funcionan. Parte de este plan, en el caso de esta gestión, tiene que ver con el Consejo de la Magistratura.
Sí.
El Consejo de la Magistratura tiene un rol fundamental en el control del ingreso, la designación de jueces y su eventual remoción. En el mismo sentido, la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, y ya sabemos porque es público y notorio la reticencia de la Oficina Anticorrupción a investigar corrupción.
Doctor,
proviene, sí.
Doctor Rosanqui, ¿y en las provincias pasa lo mismo?
Absolutamente, las provincias no son nada distintos, lo único distinto es lo local en cuanto al tono del lenguaje que se utiliza, acorde a la región donde se produce. Pero la esencia del problema es similar, no creo que sea exclusivamente patrimonio de un partido político.
Acá se investigaron causas de corrupción en la provincia de Entre Ríos, hay denuncias, pero los condenados fueron condenados contados con los dedos de la mano y después que dejaron el poder.
Lo que sucede es que hay una actitud corporativa que es en todo el país, que trasciende un partido político. Las defensas corporativas son por defensa de la propia institución que tiende a ser conservadora, a eso me refiero.
Y ahora ya están, mirando que puede cambiar el escenario y ya se acomodaron también.
Lo que pasa es que yo creo que no se acomodaron todavía, pero están pensando en acomodarse, y que logren acomodarse o no va a depender, como cada vez que hay un cambio de signo político, va a depender de la actitud del nuevo gobierno.
Claro.
Si esto que estamos conversando es registrado adecuadamente, entonces el nuevo gobierno tiene que tomar nota y ocuparse de estudiar las razones por las cuales hay espacios que permiten que esas instituciones de control no funcionen.
Doctor Rosansky, gracias por el contacto. Tengo el servicio informativo ya sobre el top de las 11 de la mañana. Un gran abrazo y gracias por esta visita a la ciudad, ¿eh?
Al contrario, un placer. Muchas gracias.
Gracias, ¿eh? Gracias, Sandra. Gracias, Claudia. Gracias a todos, ¿eh? Un beso grande. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Está Horacio Piceda con nosotros antes de la noticia para saludarnos, porque está hace un rato charlando y viendo también un poco, siendo parte del programa.
Sí.
¿Eh? ¿Cómo andas, Horacio?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo andas?
Muy bien.
Bueno, preparando la nueva edición, ¿edición número del?
Quinta.
Quinta del Social Media, que nació acá. ¿O no? ¿Dónde nace?
En Estados Unidos.
Bueno, está bien, pero en Argentina.
En Buenos Aires.
¿Eh? Sí. Y acá con... Yo quería tirar un centro para decirle sí, sí acá no, hicimos.
Acá hicimos muchas cosas bueno, importantes.
Te ayudamos a nuestra manera, a nuestro modo.
Te quedás con nosotros.
Por supuesto.
A charlar de qué viene esta edición del Social Media, que es la quinta vez que se hace en Paraná, pero que no es la primera. No fue originario de Paraná.